Pues hoy, como siempre, va de cine en este Egunon Magazine. Y va de cine para hablar precisamente de los estrenos de la temporada. Estamos ya a final de año, empieza a notarse ya que se animan las carteleras y esto, bueno, pues hace que nos fijemos en las películas que nos ponen las grandes multinacionales, porque algunas de ellas que veo en el día de hoy vienen de ahí precisamente. Con Pablo de los Ríos Enríquez, con él hablamos de cine. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Muy bien, Coldo, ¿qué tal?
Bueno, pues estoy viendo además, claro, es que ahora muchas de ellas están ya camino de los Oscar, en
sí.
Algunos casos, ¿no? Y algunas películas que empiezan en la pantalla pero acaban en la plataforma, esto ya se sabe. Por ejemplo, La Sociedad de la Nieve, que es una de ellas, ¿no?
Eso es. La Sociedad de la Nieve es una película, yo creo que es el estreno más importante de esta semana y define perfectamente el momento en el que se encuentra el cine actual. Es decir, con las plataformas como Netflix, Apple, HBO a través de Warner, haciendo películas que necesitan estrenar en los cines para que sean elegibles para las temporadas de premios. Pero, por ejemplo, este caso de La Sociedad de la Nieve nos llega mañana viernes a los cines, pero ya el 4 de enero, es decir, pasado mañana, la podremos ver directamente en Netflix porque es quien la produce. Esta película, además, yo todavía no la he visto.
Pero ¿qué habrá aportado Bayona en una película que sea de la que se ha dado tanto?
Pues hombre, Bayona a mí me parece que es un director técnicamente perfecto y esta película, bueno, para que lo sepan los espectadores, lo que hace es, nos vuelve a contar aquella historia que ya vimos hace varias décadas en Viven, la tragedia de los Andes, ¿no? De este equipo de deporte uruguayo, creo que era, ¿no?
Sí,
que
sí,
bueno,
sí.
Pues, cuyo avión se estrenó en los Andes y todos sabemos cómo terminó aquello, por desgracia, ¿no? Pues yo creo que esta Sociedad de la Nieve lo que nos va a ofrecer sobre todo es una factura técnica increíble, que yo creo que es la especialidad de Bayona. Bayona ya nos demostró en El Orfanato, Lo Imposible, en incluso aquella que hizo de Jurassic Park, que no me acuerdo ni de...
No,
ni
me acuerdo,
del,
una de ellos,
ni
sí,
qué
una
número
de
era,
ellas,
¿no? Que
sí.
La película no era nada buena, pero técnicamente era espectacular. Bien, yo eso es lo que creo que nos va a ofrecer Bayona. ¿Qué sucede? Que las primeras críticas nos dicen que además de eso, lo que tenemos también es una historia que acierta al retratar muy bien el vínculo entre los personajes de la película, que no dejaban de ser compañeros de equipo y además amigos. Y lo que debe jugar muy bien esta película es con el retrato de esas relaciones, de esa amistad. Todos sabemos cómo, qué decisiones difíciles tuvieron que tomar estos supervivientes para poder salir adelante. Con lo que, claro, si eso lo mezclamos con que en realidad ellos entre sí se querían muchísimo, pues yo creo que da para un drama bastante potente. Ahora bien, a mí, Bayona, más allá de esa dirección técnica, cuando se pone sentimental no me convence demasiado. Es decir, a mí Lo Imposible, aquella del tsunami, pues eso, técnicamente estupenda, pero la historia me daba bastante igual. No sé si en esta Sociedad de la Nieve conmigo lo enmendará. Desde luego con los críticos que ya la han visto, sí. Y de hecho es la preseleccionada por España para ir a los Oscar.
Yo,
con lo
formas,
que bueno, algo habrá ahí.
Yo mis dudas ya sabes que siempre están en, oye, pero no hay ideas nuevas, no hay
ya.
Historias nuevas, no hay nada nuevo que presentar, porque, bueno, una revisión lo puedes hacer. Pues no sé, de un clásico muy clásico, pero
sí.
no sé.
Bueno, hace un par de años
me cuestan un poquito.
Nos llegó un remake, por ejemplo, de Rebeca, ¿no? Que dices
sí, pero
clásico,
dices,
clásico,
vale,
un remake,
ya,
tal,
ya.
Totalmente prescindible.
Sí, o sea, que se podían haber evitado hacer la película.
Mira, si al final todas las semanas hablamos de la típica película de acción que parece que es la misma de la que llevamos hablando 6 meses, aunque no se titulen igual, ¿no?
Fíjate lo que viene después, porque viene Godzilla Minus One.
Eso
digo,
es,
ya,
eso es.
Que la hemos presentado aquí ya y todo.
Sí, hablamos de ella hace 2 semanas, hablamos evidentemente el jueves, y decíamos que se estrenaba el viernes de hace 2 semanas, pero el mismo viernes la distribuidora confirmó que se retrasaba el estreno, al parecer porque el Instituto Cinematográfico, bueno, de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que es la institución en nuestro país que pone la calificación por edades, no había todavía calificado el tipo de espectador que pudiera ver esta Godzilla Minus One, con lo que su estreno se ha pospuesto a mañana viernes. Decisión extraña, la de posponer un estreno por un requisito administrativo, pero este año ya lo hemos visto varias veces. Ahora bien, yo, sin ninguna prueba, quiero teorizar y quiero pensar que esto responde también a que esta película, Godzilla Minus One, recordamos, última entrega de la saga del famoso monstruo, pero no de la saga estadounidense, sino de la saga original, de la saga japonesa, que nunca han parado de hacer películas, ha tenido unas críticas increíbles. Es la película mejor valorada de Godzilla de los últimos 30 años y en Estados Unidos, no Japón, su país de origen, ojo, en Estados Unidos ha tenido una recaudación que ya va duplicando su presupuesto. Es decir, esta Godzilla Minus One está siendo un fenómeno. Y yo quiero pensar que la distribuidora no solo ha retrasado el estreno por una cuestión administrativa, sino que se ha dado cuenta de que aquí tiene el potencial para un taquillazo. Y yo quiero pensar que ha ampliado el número de salas en las que se va a poder ver. Lo que está claro es que esta Godzilla Minus One nos llega mañana, ahora sí, de verdad, y que tiene pinta de ser una película muy buena.
Bueno, pues esto es lo que te digo de las nuevas ideas. Las nuevas ideas en América, cuando no las hay, oye, pues mira, copiamos.
Así es.
Champions.
Pues mira, hablamos de copiar y con Champions lo que tenemos es un remake, en este caso, de una película española. Es un remake estadounidense de Campeones, la película de Javier Gutiérrez.
Fesser se habrá puesto las botas.
Pues supongo que Fesser se habrá puesto las botas y además no solo se estrena mañana esta Champions, que tampoco se han comido mucho la cabeza con el título, sino que hace unos meses hablábamos en verano del estreno de Campeones, la secuela de esa original. Yo todavía no he visto esa Campeones, pero sí he visto esta Champions porque se estrena ahora, pero en Estados Unidos se estrenó ya hace mucho tiempo y ya está disponible en alguna plataforma internacional, así como para compra en Blu-ray y DVD, y yo la he visto y no es buena.
A ver, yo te voy a decir una cosa, Javier Gutiérrez, yo creo que a Woody Harrelson le da unas 200.000 vueltas.
A ver, Woody Harrelson tiene cosas muy buenas, ¿eh? True Detective, sí, por ejemplo.
Pero la gran mayoría de lo que tiene últimamente es bastante flojito.
Sí, así
prescindible.
Es. Así es. No así Javier Gutiérrez, que no para de trabajar el tipo y siempre está excelente.
Sí, sí, la verdad es que a mí es un actor que me sorprendió en su momento,
sí,
y me parece que es brutal, creo que es un actor brutal. Son de esos actores que dices, si hubieses nacido en Estados Unidos, probablemente no serías un protagonista.
Sí, pero serías un secundario de lujo.
Serías un secundario extraordinario.
Yo me alegro mucho de que Javier Gutiérrez no haya nacido en Estados Unidos y le tengamos aquí haciendo películas como esa modelo 77.
Y en el caso de Woody Harrelson, es que Woody Harrelson... no me gusta el propio personaje, no me hace gracia ya. El actor, no me hace gracia.
Sí, es así como un poco siempre entre gamberro, tosco, sí, jugando con esa imagen sureña, ¿no? Bueno, tiene cosas, ¿eh? Yo le tengo cariño a Woody Harrelson, pero sí, desde luego. Bueno. Entre Harrelson y Gutiérrez yo me quedo con Gutiérrez también.
Bueno, vamos con Golda. ¿Qué es Golda?
Bueno, pues Golda es lo que tú decías al principio, una de esas películas que quieren premios, que están hechas básica y exclusivamente para que sus protagonistas ganen Oscars y todos los premios del mundo. En este caso, Helen Mirren. Helen Mirren es la gran estrella de esta Golda, que interpreta, como el día nombre indica, a Golda Meir, la primera ministra femenina de Israel, y es un drama biopic histórico que nos cuenta cómo gestionó esta conocida como la dama de hierro de Israel el estallido de la guerra de Yom Kippur. No he visto la película, las primeras críticas dicen que como biopic histórico justito, como interpretación de Helen Mirren, estupendo. Bueno, tampoco, ya se están conociendo las nominaciones a los premios, no está saliendo demasiado esta Golda de Helen Mirren, pero yo creo que para el que le guste el cine con un aspecto así clásico, academicista, y que encima quiera disfrutar de una gran interpretación, pues en Golda tiene un caballo ganador.
Bueno, y nos vamos a otra, A Fuego Lento. Esto tiene pinta de cocina.
Claro. Sí, esta es un drama entre fogones, drama romántico en este caso, que nos habla de la relación entre dos cocineros, una Eugene, interpretada por la increíble, maravillosa y bellísima Juliette Binoche, y un chef famoso, Dodin, que está interpretado por el también estupendo actor Benoît Magimel. Bueno, pues en este caso tenemos lo que a mí me gusta calificar como el estreno intimista europeo de la semana. Película francesa, película que en 10 minutos estará disponible en Filmin, pero que a mí siempre me gusta traer esta opción más intimista para el que le apetezca ir al cine a sonreír, relajarse y, ¿por qué no?, a salir de allí con ganas de comerse un buen bizcocho, ¿no?
Bueno, pues Juliette Binoche, además, cualquier cosa que haga lo hace
así
bien,
es.
O sea que no hay ningún problema.
Así es.
Luego llevamos esto de Camino a Belén, cuéntame exactamente qué es lo que nos va a llevar, porque
mira,
estamos en Navidad, claro.
Pues si ya esbozas una sonrisa solo viendo el título y leyendo un poco la sinopsis, tendrías que ver el tráiler. Esto es una película, desde luego, que creo que solo se puede definir como un poco esperpéntica. Antonio Banderas interpreta en esta Camino a Belén al rey Herodes. ¿Y qué es esto? Esto es un musical producido por la comunidad cristiana de Estados Unidos. Ya hablábamos hace unos meses, de que uno de los éxitos del año había sido El sonido de la libertad, una película también de acción, en ese caso producida por la misma gente en Estados Unidos, pues ahora intentan repetir éxito con esta Camino a Belén, musical sobre la vida de María, José y Jesús, con un excéntrico Banderas haciendo de Herodes, en un espectáculo que yo creo que tiene un público muy claro y al que seguramente le vaya a gustar la película, con lo que, oye, estrenos variados, bienvenidos sean.
Pues nada, oye, allí el que tenga ganas ya sabe lo que tiene. Bueno, todo eso que tenemos en la gran pantalla. Vamos ahora a las plataformas donde hay mucha animación, me parece a mí, ¿no? Mira, bueno, este es... a ver, no toda, porque estoy viendo algunas cosas que... Netflix, vamos a empezar por allí, venga.
Eso es. En Netflix se estrena hoy mismo la segunda parte de la temporada 6 de The Crown, la serie sobre la monarquía británica. Yo vi la primera temporada, no me apeteció seguir, pero quien la sigue dice que está muy bien. En este caso ya están después del fallecimiento de Lady Di. Bueno, yo creo que es más de lo mismo. Temporada 6, quien ya sea fiel ya sabe a lo que viene. Y quien no, pues que empiece por el principio. A mí no me convenció, pero me consta que es una buena serie. Desde bueno, hoy, el final de la temporada 6.
No me llame ternera.
No me llame ternera. Este es bueno, ese documental, reportaje, conversación, ¿no?, entre Jordi Évole y Josu Urruticoechea, conocido como Josu Ternera, que pudimos ver en el Festival de San Sebastián y que levantó, pues, no menos polémica, ¿no? Bueno, pues desde mañana viernes ya se va a poder ver en Netflix. Yo no pude pillarlo en el Festival de San Sebastián. Tengo ganas de ver cuál es el tono, porque el contenido me parece que ya me lo imagino. Y poco más hay que decir de una obra que quien quiera verla, pues yo creo que ya sabe que se va a encontrar.
Pues sí, de un programa como el de Jordi Évole.
Así es.
O sea, una conversación, nada más.
Así es.
Vale. Bueno, pues vamos a Amazon directamente. Los Farad, que en este caso habla de una familia en Marbella, ¿no?
Eso es. Los Farad es una de las grandes apuestas de la televisión de nuestro país para... Es una serie española. Para finales de año se estrenó anteayer, el martes, en Amazon. Yo todavía no la he visto, pero tiene uno de sus grandes atractivos en su ambientación, en la Marbella de los años 80, esta Costa del Sol corrupta en la que todavía esa decadencia está asomando, ¿no? Y luego en su reparto, con Miguel Herrán, recién salido de La Casa de Papel, Susana Baitua, Pedro Casablanc, Enorme, Nora Navas y Fernando Tejero.
Que me imagino que dejará de hacer de Fernando Tejero.
Fernando Tejero, si no has visto Modelo 77...
Sí, no, lo he visto y está fantástico.
Yo creo que Fernando Tejero es un tipo que hace muy bien de Fernando Tejero, pero cuando hace otras cosas también las hace muy bien.
No, Modelo 77, yo he de reconocer que esa película me sorprendió gratamente.
Sí, sí.
Primero porque había unas interpretaciones fantásticas.
Todos, además.
Sí, por eso.
Todos. Mira, precisamente, Miguel Herrán también estaba en esa Modelo 77. Y en este caso, ¿a quién interpreta a Miguel? Pues interpreta a la última incorporación de una familia, los Farad, que resulta que parecen ser traficantes de armas en esa Marbella de los 80. Con lo que tenemos aquí una comedia de acción un poco disparatada, con algo de retrato social que yo creo que puede funcionar muy bien. Tengo ganas de verla.
Bueno, vamos con Richard. Richard, esto ya es serie, ¿no?
Esto es serie. La temporada 2 de las aventuras de Jack Richard, el personaje basado en los 28 libros de Lee Child, seudónimo de Jim Grant. Ya tuvimos también dos películas protagonizadas por Tom Cruise, pero
sí.
Los fans, no voy a decir se pusieron, no voy a decir nos pusimos, porque a mí son libros que me gustan mucho, bastante enfadados, porque la seña de identidad de este Jack Richard, de este personaje, de este militar que se dedica a investigar casos, es que mide 2 metros, pesa 130 kilos y es un armario empotrado a quien no hay quien pare. Hombre, y las películas de Tom Cruise no están mal, pero Tom Cruise no es un armario empotrado y no representaba esa seña de identidad.
Es que a vosotros os gusta leer. Entonces, claro, yo que no me había leído ninguno de los libros...
Disfrutaste las películas.
Pues bueno, pues ver las películas como ves a James Bond, igual.
A ver, que yo no pido adaptaciones porque para eso son adaptaciones. Yo no pido que sean fieles. Yo no creo que los...
Y por cierto, de Bond han sacado una serie...
De James Bond, que han sacado... Yo creo que es un programa.
O una cosa rara.
Sí,
sacado.
Creo que es como una especie de programa documental. El otro día vi el tráiler.
Ya me lo contarás, porque me he quedado un poco perplejo. Porque además, claro, es que está con toda la parafernalia.
Pero yo creo que es un documental más de marketing que de contenido.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, o sea, está Richard. Mañana, temporada 2.
Vale, pues
en Amazon.
Está. Bueno, luego tenemos A3Player. ¿Aquí qué van a sacar?
Pues mira, en A3Player este domingo nos llega Vestidas de Azul, que es la nueva serie de los Javis, que esta vez producen, no dirigen. Este año dirigieron La Mesía, que si no la has visto yo te la recomiendo, está muy bien. Al medio se hace un poco durita, pero entre el principio y el final
bastante con que he visto Al Otro Lado y me ha gustado.
Es muy buena esa serie.
A ver, me ha sorprendido precisamente, lo he dicho ya públicamente, pues Berto me parece que lo hace muy bien,
¿sí?
Y Buenafuente lo hace extraordinariamente
bien. Lo de Buenafuente es increíble.
No, pero los dos actúan bien, porque no me espero a Berto siendo no siendo Berto y Buenafuente no siendo Buenafuente.
Sí.
Aunque tiene un rasgo...
Y luego sobre todo explotan esa dinámica que han tenido siempre de otra forma.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, pero lo hacen muy bien.
Y a mí también me parece que está muy bien Nacho Vigalondo. Este director cántabro que estudió aquí en la UPV y que dirigió muchos cortos aquí, que hace de una especie de, bueno, alter ego de Iker Jiménez. Jiménez, ¿no?
No, lo hace muy bien, ¿eh?
Lo hace estupendo. Habéis una serie excelente. Sí, pues sí. En este caso, Vestidas de Azul viene un poco para completar esa buena racha de series españolas con una especie de secuela espiritual de La Veneno, con lo que los fans de La Veneno tienen una cita este domingo en A3 Player.
Bueno, Movistar, Barbie. Bueno, esto ya nada.
Sí, nada, no vamos a hablar mucho de estas dos películas. En Movistar, desde este viernes, tenemos Barbie, y en Disney, Indiana Jones y El Dial del Destino también desde este viernes.
Indiana
dos
Jones de las, y El Dial del
la última,
Destino.
La última, la última. Ya la vimos. A ti no te había gustado. A mí sí.
No me gustó.
Pues este viernes, quien se la pediera en cines puede ver las dos. Y Barbie, además, que la vean este viernes sabiendo que el martes salieron las nominaciones a los Globos de Oro y ha sido la película más nominada de la historia a los Globos de Oro, empatando solo con Cabaret.
A ver, como espectáculo, bien. Como película...
Como película justita, como espectáculo muy bien, pero como fenómeno indiscutible.
Y luego los intérpretes que lo hacen fantásticamente bien.
Yo creo que Ryan Gosling se llevará el Oscar este año de secundario, a ver si no me como mis palabras.
Y ella probablemente también se lo
ella
lleve.
Ella nominada está seguro. Aunque la actriz de la película de Scorsese, Lily Gladstone, viene
ya,
fuerte.
Vale, eso es una cosa distinta. Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez va de cine. Venga.
Un abrazo, Coldo Agur.